Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Las 4 y 4 de la madrugada, 3 y 4 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Parda, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Adri, ¿qué tal?
Muy bien, aquí, muy bien acompañada, Ignacio Crespo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Libros de Roberto Sánchez para repartir a los oyentes que quieran participar esta madrugada. Por cierto, que yo creo que ayer, con toda la... lo que nos vinimos arriba hablando con Miguel Ayuso de nuestro restaurante Rincones Favoritos, no lo dije, ayer se llevaron libro Alberto de A Coruña y César de Bilbao, ¿vale? 900-100-800, el teléfono del programa, para que nos acompañéis esta madrugada.
Zona de Penumbra, con Ignacio Crespo.
Ignacio Crespo, que es un divulgador científico que nos ha acompañado una vez a la semana durante toda esta temporada de verano, una temporada de verano que concluye el lunes, pero como tu colaboración es hoy, pues hoy es tu último día, Ignacio.
Es mi último día.
Y último día de cole.
Tal cual, así lo siento. La diferencia en todo caso es que voy a echar mucho de menos esta diferencia del cole, que uno coge con muchas ganas las vacaciones. Yo seguiré trabajando al mismo ritmo en otros sitios, pero jo, ha sido un viaje muy interesante.
Qué bien.
Tengo que reconocer que no me esperaba que pudiera tratar temas tan complejos, porque han sido temas complejos,
sí,
temas que no siempre son agradables, con la profundidad que los hemos tratado, con la participación de los oyentes, porque ha habido mucha más de la que esperaba.
A estas horas de la madrugada, además, pero es verdad que es una hora que de alguna manera invita a la reflexión, invita a ver a qué nos invitas tú hoy. ¿Qué es lo que planteas hoy, Ignacio?
Pues quería acabar con uno de esos temas que nos genera problemillas, ¿no? Que nos deja reflexionando, que nos hace sentir vacíos, poca cosa, y es la identidad.
La identidad.
¿Quiénes somos? Vale. Los recuerdos que nos hacen quiénes somos y cómo nos relacionamos con todo eso. Creo que la mejor manera de empezar en ese caso es preguntaros, tanto a ti como a la Parda, que ¿quiénes sois? ¿Cómo os definís?
Es una pregunta que parece fácil, ¿no? Me recuerda un poco cuando éramos pequeños que nos decían, haz una descripción, claro, de ti mismo, ¿no? Parda, ¿empiezas tú o empiezo yo?
empieza tú.
Claro,
para examen,
¿eh? Venga, para examen. Yo diría, soy una mujer, tengo 41 años, diría también que no he cambiado mucho a lo largo de mi vida, que me sigo encontrando bastante parecida cuando era niña, cuando era adolescente, cuando era joven. Hay una etapa en mi vida que siempre digo que no he evolucionado mucho más de ahí. Yo siempre digo que si acaso maduré un poco hasta llegar a los 28, pero de los 28 ahora que soy la misma, soy una persona curiosa, inquieta, supongo.
Estás explayando, ¿eh?
Supongo que de ahí...
Sí, lo tenía preparado.
Supongo que de ahí... No, la verdad que no lo tenía preparado, ¿eh? Porque he sido incapaz de prepararlo, ¿eh, Ignacio? Esto es una cosa que le quiero decir a los oyentes. Cuando Ignacio me dijo el tema, que yo lo sabía, obviamente, y sabía que nos ibas a preguntar y a decir que nos describiéramos, dije, vale, venga, pues me lo pienso. Y lo empecé a pensar y dije, no puedo hacerlo como yo sé que en realidad es correcto hacerlo porque tengo tu guión en la mano. No puedo hacerlo, no puedo decir muchas cosas de mí sin caer en decir que soy una mujer, que soy madre, que soy periodista. Es muy difícil identificarse sin decir lo que hay a tu alrededor, ¿no? Es muy complicado. Parda, ¿tú puedes?
Pues complicado también, sí.
David Muñoz, ¿tú puedes, David?
Tampoco.
Claro, es que
a mí un compromiso.
Es un compromiso y además me parece muy complejo. Ignacio, ¿tú te puedes definir? ¿Lo tienes preparadísimo o no?
No lo tengo preparadísimo, me pasa un poco como a ti, que es verdad que si yo sé que me lo voy a preguntar, lo suyo es prepararlo, pero a la vez eso está cambiando mi respuesta, la está alterando mucho y creo que es más interesante analizar la vuestra. Luego entro y me describo yo, pero
vale.
Fíjate que has dicho una cosa muy interesante, varias, y has empezado indicando mujer.
Sí.
Eso es algo que tiene relevancia no solo biológicamente, es algo que tiene una relevancia.
Si hubiera dicho mujer, raza blanca, es como en las películas, ¿eh?
Igual.
Y pues fíjate, voy a coger eso para lo siguiente que diré, pero por concluir con esto, que tiene un contexto social,
claro,
unas connotaciones, se supone que hay unas vivencias comunes, otras que no, pero unas comunes. Y ya dice mucho, por desgracia, en una sociedad donde tal vez no debería ser así.
Exacto, sí.
Lo segundo que dices, continuando con eso de mujer, de raza blanca, 41 años, ¿no?
Claro.
Indicas ahí, es curioso porque eso es tremendamente mutable.
Sí, claro.
Cuando te pregunte el año que viene...
No voy a tener 41.
Pero seguirás siendo la misma persona, ¿no? De alguna forma. Además indicas, no he cambiado demasiado. Eso es muy interesante porque vamos a entrar en el tema, en cuánto hemos cambiado realmente, en cuánto identificamos, en cómo hacemos ese cambio. Pero es un buen punto del que partir. Y luego ha habido algo que sí que ha cambiado entre la primera definición y la segunda, porque ha habido una pausa. Y es que en la primera todo era... Yo soy con esta serie de características.
Claro.
Y en la segunda has dicho madre, que no estaba en la primera definición.
No estaba.
Esto es una de las grandes diferencias que vemos cuando se pide una definición de la identidad en comunidades individualistas como la nuestra y en comunidades colectivistas. En las colectivistas está muy presente una definición a través de las relaciones directas con los demás.
Claro.
El yo soy madre, yo soy padre, yo tengo tantos hijos a mi cargo,
claro.
O soy el hijo de no sé quién que está cuidando a sus padres ahora mismo, por ejemplo, porque es buena parte de su día y porque además queda supeditado quiénes son respecto a sus características al tiempo que les queda libre después de esos cuidados.
Qué bueno,
luego estaba en los pueblos, se preguntaba mucho, ¿y tú de quién eres?
¿Y tú de quién eres? Sí, efectivamente. De hecho, mira, hay una cosa que mi madre le escuchó a alguien, o sea, no es que esta sea una frase de mi madre, pero a mí me la repite mucho, que es que cuando eres mujer, tú pasas, si es que eres madre, pasas de ser la hija de a la madre de. Uh-huh. Y muy poco tiempo de tu vida, tú eres tú.
Eso es un tema que me parece muy relevante tocar porque cuando pensamos en esa dicotomía entre sociedades individualistas y colectivistas, parece que estamos en el lado malo de la historia. Nos lanzamos muchas piedras encima y consideramos que lo correcto sería vivir para los demás, vivir en una sociedad para los demás. Pero vamos a ver, intentemos trabajar puntos intermedios. No todo es bueno en una sociedad individualista, lo sabemos, es más que evidente, como para ponernos a enumerar todos los grandes problemas que hay en la relación con los demás cuando solo estamos nosotros como prioridad. Pero tampoco podemos diluirnos y desaparecer en los demás. Tenemos que entender quiénes somos y tener ese tiempo y que, por ejemplo, cuando algo nos angustia, no recurramos directamente a evadirnos en tareas y obligaciones con los demás, sino que pensemos qué queremos realmente, intentemos buscar un equilibrio, es sano, es interesante y es algo que me parece que tiene mucho valor dentro de nuestras sociedades individualistas, que parece casi un insulto, pero es descriptivo.
Sí.
Así que partamos de eso, partamos de que nos cuesta identificarnos.
Muy difícil.
Pero al menos ya no hacemos una cosa, no lo has hecho tú, no lo suelo hacer yo ya cuando me presento, y es partir de la profesión.
Es verdad.
Que esto es una cosa que hace tiempo se hacía.
Sí.
Yo soy Ignacio Crespo, en su momento estudiante de medicina, porque es casi lo que indicaba, y luego... Médico tendría que decir cómo funciona esto. Si estoy en un contexto profesional, tiene sentido decirlo. Sí. Pero si no, ¿cuánto debe definirme? Y fíjate, aprovecharé para decir algo. Me metí yo, en lugar de en la medicina, en este mundo de la comunicación hace unos años, y como autónomo uno tiene años mejores y años peores. Los primeros años, increíbles. Fue eso totalmente viento en popa y te ayuda a definirte de esa forma.
Claro.
Consigues una serie de logros, triunfas en una serie de cositas que tú le das valor y tú eres esa persona porque además come todo tu tiempo. Pero cuando viene un año un poquito del revés, como pudo ser el pasado, tuve que aprender a redefinirme en ese sentido, a comprender que mi valía como Ignacio no dependía de mi valía como trabajador.
Qué bueno esto.
Eso es un ejercicio complejísimo.
En esta sociedad, además.
En esta sociedad, efectivamente.
Sí,
sí, porque hay mucha gente que va con la profesión por delante, ¿eh?
Sí, y que su éxito en la vida es fundamentalmente su éxito profesional, que este es otro debate, y que lo personal, pues oye, a veces hay ciertas personas y especialmente en ciertas profesiones que se quedan un segundo plano un poco chungo.
Totalmente, incluso cuando hablamos de los hobbies, porque decías, una persona curiosa. El problema es que a veces analizamos esas características a través de una productividad, porque es lo que nos va a dar valía. Tal vez no sea la actividad productiva por la que nos pagan, pero será una actividad productiva que nos da valor, estatus. Soy curioso, porque entonces voy a dedicarme a leer libros y apuntarlos en Goodreads para que todo el mundo lo sepa. Voy a ver películas, pero a través de Filmin, porque son las que tienen valor. Ostras, a veces la curiosidad es dejarla libre,
claro,
y que vaya trabajando y no definirte por esa serie de logros individuales que consigue tu curiosidad, sino por la curiosidad en sí misma. Yo, por ejemplo, ahí coincido, y cuando me defino ahora, cuando me toca eso, indico siempre, soy una persona curiosa, soy una persona en algunas ocasiones muy impaciente, que quiere soluciones ya, que quiere saber las cosas cuanto antes.
Va un poco implícito eso con la curiosidad.
Es que al final creo que es algo vertebral en mi caso, y cada uno tiene que identificar la suya, pero no por una obligación, en este caso académica, sino por una obligación personal contigo mismo, para saber quién eres y decidir si quieres seguir por ese camino.
Claro, porque esta es una reflexión sana y saludable que yo, desde luego, no recordaba haber hecho hasta que hoy nos has presentado tú este tema sobre la mesa.
Pues eso está muy bien, porque te ha salido natural entonces, ¿no?
Sí, claro. Sí. O sea, no recordaba yo estar sentada en mi casa y decir, voy a pensar quién soy, y a lo mejor efectivamente deberíamos hacerlo un poquito más a menudo.
Y también en la parte negativa, porque si bien podemos hacer el truco ese de, no, soy impaciente porque quiero resolverlo todo cuanto antes. Suena muy bien, ¿no? Sí. El típico de entrevista de trabajo.
Pero soy impaciente, soy muy, muy insoportable, claro, en casa porque quiero, exacto, que todo esté bien. Vale.
Exacto, tiene también una parte negativa. Vamos, sí, a intentar comprender esas dos partes, que son, eso somos nosotros, y ahora sí, entrar un poco más en lo que la filosofía y la ciencia nos dice, porque, venga, nos queda un vacío, tenemos que llenarlo de alguna manera. Y resulta que el yo es un concepto complejo, por supuesto, pero es que además podemos plantear incluso que es casi una ilusión. Tenemos que pensar a qué nos agarramos cuando hablamos del yo. Tú decías, no he cambiado mucho durante mi vida.
No.
Y de alguna forma tú sientes que tú eres tú ahora y que tú eras tú cuando eras un bebé de 2 años o cuando,
sí,
empezabas
o de los
a tener
primeros
memorias.
Recuerdos.
Exacto.
Sí, sí.
¿Qué hay en común, más allá de que algunas células sean las mismas, que tal vez hay algunas predisposiciones? Ojo, predisposiciones, pero todavía quedaba un desarrollo. Podían haber ocurrido muchas cosas de, sí, forma distinta. ¿Seguirías sintiendo que no habías cambiado mucho si hubieran cambiado pequeñas cosas en tu vida muy progresivamente, que hubieran desarrollado en lugar de unas habilidades otras y que nos supusieran ahora frente a una persona diferente, claramente, yeah, diferente, pero que ha tenido un continuo? Pues puede que sí, y eso nos lleva a entender el yo como una especie de continuo que se ha mantenido con pequeños cambios progresivos durante todo este tiempo, pero al que no nos podemos agarrar más allá de eso, de una especie de paso continuo del tiempo sobre una identidad. En neurociencia hay varias características que se suelen tener en cuenta, y una, por supuesto, son las memorias a las que tú te agarras.
Claro.
Eso que te hace tú, en principio, ¿no? El contexto y las memorias. Pero hay otra parte que es igualmente interesante, porque imagínate que ahora mismo hiciéramos un clon tuyo con las mismas memorias.
¡Qué horror!
Pero te pones frente a él. Y tienes una conversación. ¿Dirías que estás hablando contigo misma? ¿Que esa persona eres tú?
Ya,
¿no sientes eso? Otra de las características que se tiene en cuenta en neurociencia es ese acceso que tienes a la percepción que puede tener esa persona. ¿Tú, claro, percibes ahora mismo lo mismo que ese clon? No, hay otro cambio. Y eso nos lleva a un montón de situaciones curiosas que luego entraremos, pero al menos ya nos empieza a permitir construir qué es esa identidad. Y veremos que, aunque nuestra cultura es difícil porque tenemos mucho bagaje, yo creo que es casi de lo primero que dijimos en esta colaboración de verano cuando empecé a hablar aquí de la muerte. Cómo nos condiciona lo que nos han contado y lo que se ha perpetuado a través de ideologías, religiones.
Sí, total.
En este caso vemos lo mismo. La identidad ha estado vinculada con el concepto del alma, que luego entraremos, y que, claro, el alma inasible, es permanente, es una cosa que no cambia demasiado, que incluso trasciende al propio cuerpo. Mm. Pues claro, pues qué fácil responderlo. Yeah. Yo soy eso. Fíjate que hay incluso una frase que a mí me parece bonita, pero no especialmente profunda, de Saramago en Ensayo de la ceguera, que dice, dentro de nosotros, es precioso, dice, dentro de nosotros hay algo que no tiene nombre. Esa cosa es lo que somos. Es muy bonito si lo interpretamos como un koan de la filosofía budista zen,
sí,
que es simplemente una reflexión que no pretende llegar a ningún sitio, sino despertar en nosotros algunos pensamientos, está fantástico. Si pretende ser una especie de análisis anatómico del alma, pues ahí falla.
Mm.
Porque ¿qué es lo que estamos realmente diciendo? Hay algo que no tiene nombre, porque tal vez no hemos podido identificarlo, pero que es lo que somos, es lo que somos esencialmente, y ahí llegamos a otro punto. Ya hablamos aquí de que está determinado, que no, qué es lo que significa. Desde que nacemos, ¿está entonces determinado quién vamos a ser cuando crezcamos y seamos adultos? No hasta ese punto. Hay componentes aleatorios, que no necesariamente de decisión, que nos pueden llevar por otros caminos. Así que es eso lo que somos esencialmente, esa es la palabra. Aquí vamos a intentar definirlo, vale, sin caer en esencias, en decir, Ignacio Crespo, era Ignacio Crespo casi antes de nacer y luego se fue formando a sí mismo según un patrón casi preestablecido, ¿no? Eso no existe, podríamos ser totalmente distintos. Entra ahí la contingencia de nuevo.
Ahí entran muchas cosas. A ver, que hay muchos oyentes ya queriendo, entiendo que queriendo definirse. Juan Manuel desde Madrid, hola.
Hola, buenos días.
Buenos días, Juan Manuel. Y si yo te pregunto, ¿quién es Juan Manuel?
Bueno, pues Juan Manuel es una persona también curiosa, me gusta ese detalle. Una persona también que me considero buena persona, que intento también conocer por qué pasa cada cosa. Lo último que ha dicho me ha gustado también de conocernos. Yo tengo ya una percepción de que cada uno tenemos una especie de puzzle en la vida, de unas piezas, yo lo llamo así, y cada uno, pues yo mismo me lo aplico, buscarme esas piezas como me encajan, y en el día a día es tan sencillo como cuando conoces a ciertas personas, ciertas situaciones, por qué te pasan. Yo pienso que nuestro destino está ya prefijado.
Entonces, el puzzle es, entonces, Juan Manuel, perdona que te interrumpa, el puzzle, sí. ¿Hay solo una manera de encajarlo?
Bueno, no sé si será una manera, pero sí que yo noto que las cosas que me pasan a lo mejor por algo, y veo también el tema luego cuando lo del... Es que es como muy complejo, a lo mejor me gustaría...
Es complejo, sí.
Tratarlo con alguien hay que superar más para decir lo del libre albedrío, de por qué conoces ciertas personas que se indican por un camino, luego otras por otro, por qué te pasa algo...
No, pero incluso... Juan Manuel, de todas formas, con lo difícil que es definirse, tú has entrado... Ay, que no sé, que te oímos un poquito... No sé, ¿tienes puestas manos libres o la radio o no?
No, estoy hablando por el teléfono.
Ah, vale, porque se nos acoplaba ahí algo. No, que decía que lo has hecho muy bien, te has definido muy bien, ¿no, Ignacio?
A mí me parece muy correcto y nos lleva además a algo que es el tema de la memoria, estábamos diciendo. Porque ese puzzle son las piezas que te queda por poner, pero también las que ya has puesto. Y me gustaría preguntarte, si no es mucha indiscreción, si recuerdas tu primer recuerdo. Si puedes rastrear ahí en ese baúl que tenemos todos en la cabeza y sacar el más antiguo. ¿Te acuerdas? Bueno, esa primera pieza que pusiste.
A ver, pues... primer recuerdo. Una de las cosas que siempre voy a recordar con muchísima alegría, y además que me recuerda a mi padre, y es cada vez que me despertaba muy temprano para irme a cazar. Iba a cazar pájaros, pájaros con red, que ahora está eso súper prohibido, parece que tal, pero yo para mí era es algo que lo llevaré. Nunca me he madrugado tanto y tan feliz. Bueno, de hecho, cuando me tocaba así el hombro, dice, venga, levántate, si yo estaba despierto hace un rato, daba un bote, siempre me decía, por favor, no haga ruido, que no se despierte tu madre y tal. Y bueno, yo iba con... Cogíamos fringílidos, jilgueros, pardillos, verderones, pinzones,
claro.
Y bueno, he visto amaneceres un montón de veces. Recuerdo incluso cuando preparamos el puesto, a lo mejor días antes, arrancaba una especie de manzanilla salvaje que había ahí silvestre, y me ha pasado todavía, con cierta edad, hace años, levantar esa planta, ya casi no tiene la oportunidad, y volver a transportarme, por así decirlo, cuando yo tenía esa edad y preparaba, y era un chaval, un jovencito,
claro.
Vamos, una...
Claro.
Yo entiendo, Juan Manuel, e Ignacio, estarás conmigo, que lo que le pasa a Juan Manuel hubiera dado igual, que se hubiera levantado... Ay, Juan Manuel, que te oímos un poquito regular. Que se hubiera levantado para cazar o que se hubiera levantado para desayunar, si lo importante era que era su padre el que lo despertaba, que había esa complicidad en la que la madre seguía dormida, que se iban al monte a un lugar en el que ellos ya habían estado antes. O sea, claro. Creo que es todo lo que rodea el hecho en sí, ¿no?
Esos son los componentes emocionales que hace que se aquilate más el recuerdo. Y lo que yo quería con todo esto es hablar de esas piezas, que me parece una analogía muy interesante, porque pasa algo muy curioso con la memoria. Esa primera pieza que pusiste, esa pieza de despertarte porque tu padre te llama para ir a cazar o a lo que sea, en el caso de cada uno, cuando la pusiste tenía una forma, pero a medida que el puzzle ha ido añadiendo piezas, esa primera pieza también ha ido cambiando. Puede que más sutilmente, puede que en tu caso sea un recuerdo muy, muy preciso, pero por cómo funciona la propia memoria, todos cambiamos sin darnos cuenta los recuerdos poco a poco. Cuando almacenamos un recuerdo en nuestra cabeza, evidentemente no está ahí escrito con letra, no son ceros y unos de un ordenador en un punto concreto, está codificado en cómo se conectan las células que forman el cerebro entre sí, haciendo redes precisas que almacenan el recuerdo distribuido por distintas partes del cerebro. La parte visual se almacena en un punto, la parte olfativa en otro. Cuando piensas en, pues, tal vez los sonidos de ese campo cuando llegabas, se almacena en otra parte. Y después de almacenarse, cuando lo recuperamos, cuando lo revivimos, estamos reactivándolo. Pero al reactivarlo, y esta es la cuestión, lo alteramos. Y necesariamente estamos diciéndole al cerebro, estas conexiones son importantes, fíjalas, hazlas de esta manera, optimízalas. Y con cada vez que lo recordamos, pequeñas cositas van cambiando, se van tal vez exagerando, haciendo más poéticas, otras se olvidan. Es un proceso natural de los recuerdos, como si fuera ese teléfono estropeado que jugábamos de niños, donde alguien le susurraba al oído una frase a otra persona, y cuando iba progresando por una cadena de personas de oído a oído, iba mutando hasta que al final era casi irreconocible. Sabemos que hay casos donde recuerdos que creemos que son tremendamente precisos de nuestra infancia son prácticamente inventos. No digo este caso, por supuesto que no digo este caso, pero inventos a base de tanto cambio que ya no queda nada al recuerdo original.
Juan Manuel, te doy las gracias por haber sido además el valiente, el primero que ha llamado para definirse. Gracias por haber llamado.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós. Que cuando estabas diciendo esto de los recuerdos que vamos cambiando y que a veces los construimos y parece que al final acaban siendo...
caricaturas.
Voy a decir una mentira, ¿vale? David Muñoz, ¿a ti te pasa esto? ¿Tienes recuerdos de muy, muy pequeño o no?
Yo no. Hay gente que dice, yo recuerdo cuando tenía 2 años y medio, 3 años, pero es que yo creo que hasta los 6, 7 años no tengo recuerdos. No sé si será un bicho raro, pero...
No, mira, porque no está Laura Martínez, que la tenemos de vacaciones, pero le encantaría estar en esta conversación, Ignacio, porque lleva desde que yo la conozco diciendo que está muy perturbada porque no tiene recuerdos apenas de cuando era niña, y además ella, que se dedica al mundo del audiovisual, que es experta en cine, dice que le cuesta mucho comprender que no tiene recuerdos de todas las películas que le ponían sus padres, de dibujos animados de niña, entonces que es una cosa que le atormenta mucho, claro. Que ella sigue como reflexionando mucho que por qué ocurre eso.
Pues fíjate, porque esto nos lleva a una reflexión incluso más perturbadora. ¿No tienes recuerdos porque se han borrado o no tienes recuerdos porque por aquel entonces todavía no tenía conciencia?
¡Uf!
Claro, no, pero piénsalo, ahora lo resolveré, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia cuando estamos hablando desde el presente? Un pasado en el que tú actuabas como un autómata, sin conciencia, porque tal vez como niño todavía no habías desarrollado determinadas características al respecto, es casi indistinguible de uno en el que sí tenías conciencia, pero no has guardado ningún recuerdo de aquello. Sabemos que es muy frecuente que se pierdan recuerdos de la infancia, que no se consoliden de esa manera, que tal vez la carga emocional que tuvieran fuera diferente y por lo tanto la manera en la que se almacenan también, y por lo tanto nos hace pensar que sí, que tenía conciencia, que por supuesto que la tenía, pero que es interesante comprender hasta qué punto entonces los recuerdos, la conciencia, que ya hemos hablado en otro momento, y por lo tanto quién somos, van tan de la mano.
A veces ocurre que yo tengo la sensación de que hay recuerdos que tengo porque se acumulan muchísimas fotos en papel en mi casa, y entonces a veces creo que recuerdo perfectamente el cumpleaños de los 3 años en casa de mi abuela, pero a veces temo que sea porque he visto esa foto en casa de mi abuela toda la vida.
Con total seguridad. Claro. Yo te lo digo, con total seguridad, o porque te lo han contado.
Claro.
El recuerdo más antiguo que tengo yo es de que con 3 años recién... Bueno, no, tres, un poquito antes de los 3 años. A ver, estoy pensando. Bueno, en fin. Llegaron mis padres con mi hermana pequeña con un juguete de un hipopótamo de pelito para regalármelo, como, bueno, pues el típico príncipe destronado, como...
Porque tu hermana acababa de nacer.
Claro, hacía poco. Y entonces me lo dieron, pero claro, no estoy seguro de si es un recuerdo que tengo porque en su momento se almacenó bien, lo he ido recuperando bien en todo este tiempo, o porque me lo han contado tantas veces y he visto yo ese hipopótamo en casa.
Y te lo has formado tú, ¿no?
Claro, que me lo he formado yo. Y entramos entonces en lo de las memorias falsas, memorias implantadas. Hay unos estudios muy famosos de Elizabeth Loftus de hace unos años, que luego entraremos en la problemática que tienen, pero demostró lo fácil que es implantar recuerdos y además que la persona esté convencida de haber vivido aquello. Cogió un grupo de personas en uno de los experimentos más famosos y a través de, pues, una serie de fotos y una serie de cuestiones les hizo creer que habían ido a Disney y habían visto allí a Bugs Bunny. Y dices, ostras, bueno, pero igual es que sí que fueron, ¿no? No. imposible hasta el punto de que, claro, en Disney no está Bugs Bunny.
Claro,
en Disney está Mickey Mouse. Pero ellos afirmaban con total seguridad que aquello había ocurrido y que incluso tenían alguna foto que habían visto.
Es que esto es muy, lo de los recuerdos es muy, muy alucinante. Y además hay otra teoría que circula por ahí, supongo que todas estas cosas que acaban cayendo en nuestras manos y que leemos, que es que yo he escuchado muchas veces que si tú no tienes ciertos recuerdos en determinadas etapas de tu vida, es porque no lo estabas pasando muy bien.
Es un tema curioso porque hay varias interpretaciones de esto, que efectivamente vemos casos, sobre todo a nivel individual, de no tener recuerdos de algo que debió de ser muy doloroso. Por un lado, podríamos decir, ah, el cerebro se estaba protegiendo, entonces claro, no los ha almacenado por supervivencia. No parece que haya una agencia tan clara que diga que se tiene que guardar y que no, para que nosotros seamos menos desdichados. Mm. Por desgracia, no funciona así.
No es papelera de reciclaje nuestro cerebro, ¿no?
No tanto. Pero lo que sí sabemos es, como decía, que las emociones afectan mucho a cómo almacenamos los recuerdos. Y hay casos en los que tal vez una emoción demasiado intensa puede hacer que no se fijen del todo bien, porque se fija el recuerdo principal. Pero, y esto es especulativo, pero dentro de lo que se sabe del mecanismo por el cual se guardan los recuerdos, se fijan también muchos detalles que no son relevantes, se acaba diluyendo uno con otro, no se fijan igual. Sabemos que para que la gente recuerde, sobre todo cuando tiene que estudiar, tiene que haber cierta implicación emocional, pero hay un equilibrio. Si estábamos pasándolo realmente mal, puede que nosotros estuviéramos ya buscando otras vías, otras escapatorias y encontrando placer y emociones positivas en otros sitios que no eran precisamente lo que, pues evidentemente, no hemos guardado.
Qué interesante esto, ¿eh? Muy interesante. Mira, Marta Centella dice, yo tengo recuerdos desde muy pequeña, 3 años justos. Y dice ella, cual paciente del experimento que nos has contado. Y yo sé que no es inventado.
Yo creo que no podemos saberlo a ciencia cierta, a no ser que, pues, no sé, nos lo hayan contado de una manera...
Es que yo creo que Marta tiene una historia así, ¿verdad? Ahora nos la vas a contar.
Claro, por eso digo, a no ser que sea una historia de, mira, yo tenía este detalle en mi cabeza, no lo había cotejado con nadie, y de repente me dijeron, ostras, pues sí, pues esto pasó de esa forma. En ese caso, podemos saberlo. Lo que quiero decir con sí, que, por lo general, no, es que no va a haber una sensación de seguridad, más allá de datos y cotejarlo con otras personas, una sensación de seguridad que nos haga identificar cuándo es inventado y cuándo no. Va a ir por otros caminos.
Bueno, como veis, la conversación da para mucho. Juan Carlos de Badalona está ahí a la espera. Le voy a hacer esperar un par de minutos más porque tenemos que hacer la pausa de todos los días a las 4:30 y seguimos planteándonos quiénes somos, qué recordamos y supongo que al final un poco hacia dónde vamos, ¿no, Ignacio?
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Sofá Sonoro, con Alfonso Cardenal.
Los Piratas, el grupo de Iván Ferreiro, consiguió un contrato con una multinacional desde Vigo y fue creciendo hasta ser una de las bandas más queridas de finales de los 90 y principios de los 2000. No te echaré. Las canciones de amor de sus inicios habían ido mutando con los años y asomando en la treintena. El grupo también había evolucionado en su sonido y en su apuesta. Ultrasónica fue un álbum que despertó recelo en su sello y que terminó siendo su gran obra.
Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro. Con Alfonso Cardenal. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
El humor está en la Ser.
Hanky tiene un deseo, es un poquito tonto, pero es maravilloso.
Deseando que salga una foto del Papa en una marisquería para hacer el chiste de León come gamba.
Atención a la protesta que nos expresa en esta greguería Yorks.
Ay, ¿por qué la gente no sabe hablar bajito? Estoy en el bus y hay un tío contándole a otro cómo le han puesto los cuernos. Me parece una falta de respeto ponerse a hablar alto en un lugar público sin pensar en que dentro de nada es mi parada y me voy a perder el final.
Una putada eso. Y acabamos con la que probablemente es una de las preguntas del año. La hace Gonzalo.
¿En Supervivientes es obligatorio que sobrevivan?
Cadena Ser, la radio con mejor humor.
Si amanece, nos vamos.
martes 26 de agosto. Seguimos reflexionando de la mano del divulgador científico Ignacio Crespo quiénes somos en la madrugada de hoy, 900-100-800 para que converséis con nosotros. Pero tenemos que hacer una pequeña parada porque está por ahí Luismi Pérez, nuestro meteorólogo. ¿Qué tal, Luismi? Buenos días. ¿Qué es lo que podemos esperar para hoy? Creo que hay otra subida.
Buenos días. Momentáneamente hoy sube la temperatura en muchas comunidades y sobre todo lo va a hacer en el Mediterráneo, también en gran parte del Valle del Ebro. Algunos valores se van a arrimar otra vez a los 40 grados, con algunas nubes más prietas en el Cantábrico, incluso con alguna lluvia dispersa. También van a ir a más las nubes en Canarias y sobre todo ya esta tarde en gran parte de Castilla-La Mancha, La Rioja, Aragón, Cataluña, también el interior de la Comunidad Valenciana, aquí habrá algunas tormentas. Y estamos viendo cómo hace muchos y muchos días que no llueve, sobre todo por el oeste del país y en sitios en los que normalmente incluso hasta en verano descarga, como es, por ejemplo, el interior gallego. Y toda esa sequía que se llama meteorológica, porque no llega todavía, por suerte, a los pantanos, se está traduciendo en bosques muy secos y también en especies vegetales que están soltando un montón de hojas. No se están muriendo esos árboles, por ejemplo, los carballos de Galicia, pero sí que es verdad que esa sequía tan destacable ambiental lo que hace es que los árboles se estresen. Vamos a ver también métodos de defensa que tienen los árboles, como por ejemplo que tengan pinchos.
Que tengan pinchos. Bueno, pues hablaremos de árboles, del tiempo, de la temperatura, de los incendios, todo esto en la segunda hora con Luismi Pérez. Pero al 900-100-800 está Juan Carlos desde Badalona. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Si amanece, nos vamos.
Si amanece, nos vamos. ¿Quién es Juan Carlos?
Bueno, yo no sé si plantearme como, a ver qué pensáis vosotros, como más fácil quién no soy o qué no soy.
Ah, mira, interesante.
Porque, vamos a ver, cuando alguien, por ejemplo, te invita a comer y te dice, oye, ¿qué te gusta? Creo que es más fácil decir lo que no me gusta, ¿no? Por ejemplo, no me gustan las verduras, ya cortamos ya el camino, porque cosas que me gustan seguramente hay muchas. Entonces, el decir quién soy, la verdad es que se me hace como muy complicado. En cambio, tengo yo, por lo menos, tengo como mucho más claro lo que no soy.
¿Y qué es lo que no eres?
Por ejemplo, podría decir pues que no soy mentiroso. Ahora, ¿eso significaría que siempre digo la verdad? Pues seguramente que tampoco es así.
De hecho, es un poco el típico acertijo, ¿no? De no miento nunca. Bueno, claro, si estás mintiendo, a ver cómo lo sabemos. Lo que dices es muy interesante. Diría que hay una diferencia, también depende de cómo entendamos la identidad, entre responder quién soy y qué me gusta comer. Y es que sería más parecido quién soy a qué has comido hoy. ¿O qué has comido la última semana? Uh-huh. Y ahí sí que vemos que hay muchas más cosas que no hemos comido que cosas que hemos comido. Hay muchas más cosas que no somos, más caminos que no hemos explorado que caminos que hemos explorado. Claro. Así que esa definición negativa, que se suele llamar así, es interesante, pero tiene esa limitación, diría. A no ser, y esta es la forma de salvarlo, ya te doy el truco, que consideres que quién eres no se ve definido por lo que has hecho durante esas semanas, sino que hay algo más profundo, una serie de tendencias y de predisposiciones que hace que tú seas quién eres ahora, pero también quién puedes ser a corto plazo. Todas las decisiones y los caminos que puedes explorar en los próximos días, los próximos meses. Digo esto para que no nos vayamos a pensar en los próximos años, que pueden ocurrir muchas cosas muy radicales en tu vida.
Bueno, es que yo también, no sé si eso también es una percepción mía, pero en el decir lo que no soy, lo veo como más ambiguo que no si digo lo que soy.
Ah, eso por supuesto.
Soy, ¿no? No, claro, y no te descubres
lo que soy
tanto.
Es más categórico, ¿no? Claro. Que lo que soy es más categórico, es más...
Te mantienes más, misterioso, ¿no?
Claro. Oye, Juan Carlos, en lo que sí. No, sí. No, te iba a preguntar que cuando te estaba escuchando hablar estaba pensando algo que ha salido así un poco por encima, pero que me parece también interesante, Ignacio, que es, yo creo que cuando tú te definías a ti mismo como un estudiante de medicina, o yo cuando era niña decía yo quiero ser una persona adulta que estudie periodismo y que sea periodista, o cuando era estudiante, o cuando ahí construimos muchas veces nuestra identidad en base a lo que nos gustaría ser. Uh-huh. Creo que cuando llegamos a una edad construimos nuestra identidad en base a si me gusta o no lo que he construido hasta aquí.
Deberíamos, creo que al menos deberíamos, porque eso es lo que nos hace replantearlo y decidir qué camino queremos seguir a continuación. Y creo que en parte también se debe a las memorias que hemos podido almacenar hasta cierto punto. Cuando somos adolescentes, cuando somos niños, las memorias están, por supuesto, pero nos da la sensación de que tenemos todavía que construir mucho y tenemos que hacerlo. Así que nos definimos con esa meta en la cabeza y no tanto con todo lo que se ha conseguido.
Claro.
Luego vamos llenando el LinkedIn, nos damos cuenta que hay que cambiar la percepción y con suerte lo hacemos.
¿A ti te ha pasado esto, Juan Carlos, o no?
Bueno, a ver, yo lo que puedo asegurar es que de todo lo que yo pensaba que sería o lo que yo quería ser cuando era adolescente, joven, no he conseguido nada. O sea, no tengo nada que ver con lo que yo pensaba que podía ser, ¿no?
Bueno, pero has conseguido mentir poco, ¿no?
Sí, eso es verdad.
Y otra cosa.
O sentirme muy incómodo y muy mal cuando he tenido.
Cuando mientes. Juan Carlos, ¿y te gusta lo que has construido y lo que eres?
Por supuesto. Por supuesto, porque al fin y al cabo lo que hago es reconocerme a mí mismo y pensar que lo que yo pensaba que podía ser, pues bueno, no dejaba de ser eso, una proyección, un sueño. Pero que al fin y al cabo lo que he sido, pues no me arrepiento para nada de ser lo que he sido. En los buenos ratos y en los malos ratos, porque ha habido de todo.
Claro.
Y espero que lo siga viendo.
Claro. Juan Carlos, yo de momento te agradezco mucho que hayas llamado, que hayas hecho esta reflexión con nosotros y te llevas un libro de Roberto Sánchez, ¿vale?
Muy bien, pues muchas gracias.
Nada, gracias por llamar. Un abrazo. Adiós. Gracias. El yo como ilusión planteaba Ignacio Crespo en su guión, que era un poco lo que estaba diciendo ahora Juan Carlos. David Muñoz, tu proyección del adolescente al hombre que eres ahora, ¿cómo ha ido ese trabajo?
Pues yo creo que, como en tu caso, tampoco ha cambiado demasiado. Bueno, es que es la percepción que tenemos, pero seguramente...
Bueno, pero está bien, la percepción de nosotros.
El que me conozca o la que me conozca, a lo mejor sí que cree que he cambiado. Yo creo que he cambiado más a partir de los 30 años, ahí sí que he podido cambiar un poco más que de la adolescencia al paso de adulto.
Qué bueno.
Hay una cosa que estamos dándole vueltas y todavía no hemos abordado y creo que es un buen momento con lo que nos ha dicho este oyente, el anterior, quiero decir, y es... ¿Qué papel juega cómo nos perciben los demás? No solamente cómo nos percibimos nosotros. Estaba este meme de moda hace unos años de cómo me veo yo, cómo me ve mi madre, cómo me ve mi padre, cómo me ven mis amigos, ¿no?
Sí.
Y siempre insistimos en, bueno, pero yo no soy ese, yo sé quién soy. Cuando luego hay estudios de cómo nos percibimos y cómo realmente puntuamos en determinadas características en test psicométricos, solemos puntuar peor de lo que nosotros nos consideramos. Hablamos mucho de esta sensación de ser intrusos en otra profesión o de ser, no me sale la palabra, el síndrome del impostor.
Eso es.
Efectivamente, pero luego... Somos menos inteligentes de lo que creemos, somos menos altruistas de lo que creemos.
Ah, o sea, que nos tenemos en buena estima.
Por tendencia, nos solemos tener en un poco mejor estima de lo que realmente hay. Y eso nos hace preguntar, ¿entonces nuestro criterio para identificar qué somos y definirnos es mejor necesariamente que el del resto? Y es ese otro tercer pilar que se suele tener en cuenta en neurociencia, junto con esos dos que decíamos, los recuerdos, esa percepción directa de las sensaciones que tenemos, estar corporizados, por decirlo así. Y esa tercera de la relación que establecemos con los demás y que los demás establecen con nosotros, esa forma de identificarnos. Y creo que evidentemente eso afecta a medida que vamos avanzando. Y cuando decimos, no, pues creo que sí, creo que estoy conforme con lo que he conseguido, median esas cuestiones. Sí, ¿y el resto? ¿Está conforme con lo que has conseguido o no?
Claro, claro, es verdad que nos miramos mucho a través de los demás, aunque finjamos que no.
Y no está del todo mal. Tenemos que tener algún punto de referencia externo.
Claro.
Si yo quiero llegar de aquí a, pues no sé, a Barcelona caminando, tendré que poner un punto en el horizonte. Claro. Y ese punto va a estar fuera de mí. Porque si no, pues igual me pongo yo un antifaz, unos tapones para los oídos, unos tapones en la nariz, anulo todos mis sentidos y acabo dando vueltas en círculos.
¿Y te crees que has llegado a Barcelona?
Claro, y no habré llegado a Barcelona.
Claro.
Posiblemente, bueno, en fin, no entraré. Pero... eso es un tema. Y otro que hemos dejado un poco abierto, que era lo de la memoria, creo que es interesante que comentemos hasta qué punto falla, porque podemos considerar estos ejemplos extremos de recuerdos implantados o de cuestiones de la infancia, pero hay muchas cosas que ocurren en nuestro día a día que no recordamos simplemente, que no le damos importancia, no almacenamos y no pasan a formar parte de quién somos. pero cosas que pueden ser triviales. O de repente que vivamos algo que puede parecer poco relevante, pero que se graba totalmente a fuego, que lo tenemos muy presente. Y hay una historia, un cuento corto, que yo creo que es muy interesante para valorar la importancia del olvido, la importancia de todo lo que dejamos fuera del tintero, que es Funes el Memorioso, de Borges, un cuento en el que su protagonista sufre, se considera uno de los cuentos más tristes de Borges, porque recuerda todo, recuerda cada pequeño detalle. Y cuando recuerdas cada pequeño detalle, cada evento individual, es difícil olvidar sus diferencias para entender que pertenecen a categorías mayores. Cuando recuerdas cada detalle de cada perro que has visto, ¿qué hace que esos perros tengan algo en común exactamente? Con todos los grandes detalles que los diferencian, el lugar donde estaban, el número de pelos, el color del pelo, cómo estaba distribuido. Le cuesta a este personaje, a Funes el Memorioso, abstraer. Y empieza diciendo la historia: lo recuerdo, yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado, solo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto. Con una oscura... Perdón, es que lo tengo aquí en pequeñito. Con una oscura... ¡Ay, Dios! Gracias, mejor. Con una oscura pasionaria en la mano, viéndola como nadie la ha visto, aunque la mirara desde el crepúsculo del día hasta el de la noche, toda una vida entera. Empieza así y te desarrolla la vida de este personaje que tiene hipermnesia, que es algo real, algo que ocurre con algunos pacientes que no pueden olvidar, es verdad que no tantos detalles, pero ningún evento episódico de su vida.
Uf, los tienen, qué agobio, ¿no?
Muy presentes. ¿Cómo olvidas y perdonas cuando lo tienes todo almacenado? Surgen muchas preguntas y otra es también cómo defines tu personalidad, cómo gestionas toda esa complejidad. Borges, a pesar de todo ello, tenía muy claro que no tenía una muy buena memoria para su vida, y de hecho tenemos un fragmento en el que habla de ello.
Qué raro, yo tengo muy pocos recuerdos personales y muchos recuerdos de lo que he leído. Los recuerdos personales que tengo son de felicidad, todos. Sin embargo, sin duda, hubo en mi vida, y tiene que haber habido desventuras. O sea, yo he pasado buena parte de mi vida en los sanatorios. He perdido la cuenta de las operaciones que me han hecho en los ojos, y todo eso, sin embargo, se te olvida. Porque creo que decía Bergson, que la memoria es selectiva.
La memoria selectiva, decía Borges.
Partiendo de que Borges me parece un autor increíble, posiblemente es mi escritor favorito, diré algo un poquito cruel, y es que escuchar a Borges hablar de las lagunas en su memoria tiene una segunda capa, y son las lagunas en su lenguaje,
sí, porque hay cosas su manera de hablar
que no se pueden entender de lo que ha dicho, y tenemos que hacer pues un puzzle con lo poco que tenemos. Pero es muy curioso, porque una persona que tiene tan claro que no guarda recuerdos de todo, que tiene muchas lagunas en su biografía, tiene también una frase muy conocida que creo que explica cómo eso afecta su manera de ver el mundo. Él decía que hay mucha gente que se enorgullece de los libros que ha escrito, pero él se enorgullece de los libros que ha leído, de los recuerdos de otros,
sí,
de alguna manera.
Sí, eso es increíble, ¿eh?
Es mi caso, quiero decir, o sea, me acuerdo de poco, he escrito algunas cosas en periódicos y pues en algún libro y tal, pero lo que realmente me enorgullece o lo que me importa es lo
porque
que han escrito
es lo que
otros.
Te ha impactado.
Es lo que me ha impactado. Yo ya me tengo muy visto, me tengo muy conocido.
Y te sabes a ti.
Exacto, y eso ha pasado a formar parte también de mi vida y de quién soy. No solamente son mis vivencias, tal vez son las vivencias de personajes icónicos de la literatura y del cine que me han hecho vivir de manera vicaria lo que es la realidad y la vida.
Qué interesante esto. Son las 4 y 46 de la madrugada. 900, 100, 800. Por cierto, me dice mi compañera Marta que tenemos unos ciertos problemas técnicos hoy que hace que no se nos vea en vídeo o no se nos escuche a través de YouTube. Bueno, para todas las personas que están ahí conectadas cada madrugada, que seguro que están un poco pues molestas por todo esto, que sepáis que obviamente son problemas técnicos que no tenemos nada que ver, y que hay una cosa maravillosa, y es que estamos haciendo radio. Así que la radio la podéis seguir escuchando a través de vuestro aparato de radio, si es que lo tenéis, o si no, a través de la aplicación de la cadena SER en el móvil, que seguro que también la tenéis. Ariel, desde Vigo. Hola, Ariel.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Ariel, ¿cuánto tiempo?
¿Cómo estás, Ariel?
De veras, bueno, es que no todos nos vamos de vacaciones, ¿verdad?
Ah, claro, cuidado, sí, sí. Que,
bueno, un poquito, no tanto, va, un poquito.
Un poquito. ¿Eh? Ariel, un poquito. Claro, tú juegas con una ventaja, que es que nosotros te conocemos un poquito, porque eres un oyente y compañero y amigo habitual del Se Amanece, entonces algo de ti ya sabemos, pero Ignacio no te conoce tanto, así que si te tienes que definir, ¿qué dices de ti, Ariel?
Bueno, lo primero que quiero decir que Ignacio me parece interesantísimo los temas que toca, pero particularmente el de hoy es tan interesante como complejo.
Nos ha querido dejar la guinda del pastel para irse, ¿eh? ¿Has visto qué listo es?
Sí, tal cual, se guardó lo bueno para el final,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bien, bueno, lo primero que es decir que resulta difícil definirse, porque la primera gran confusión que tenemos es quién soy con respecto a lo que hago. La gente muchas veces confunde lo que es con lo que hace, ¿no? Yo soy chofer, pues es tu profesión, es lo que haces. Yo soy médico, eso es lo que haces, no lo que eres, ¿no? O sea, el gran dilema primero es separar qué somos de lo que hacemos.
¿Y tú lo separas, Ariel, cuando te defines?
Sí, porque lo que hago no me define. Lo que hago habla de un aspecto de mi vida. Si yo dirijo un coro, soy el director, pero director solamente en el coro. Fuera del coro, soy otra cosa, ¿no? El otro gran problema para mí, para definirme, es cómo me percibo yo y cómo me perciben los demás. ¿Cuál es la realidad? ¿Mi percepción o la que tiene el resto de mí?
¿O las dos?
Claro, yo creo que se complementan, pero nada es absolutamente cierto. Yo
Oye, está muy bien todo esto que has dicho, Ariel, pero llevamos un rato hablando y todavía no te has definido.
Uy, ¿y lo que le queda?
Me la estás jugando, Ariel.
No, yo estoy...
Se están definiendo mejor los perros que ladran de fondo,
sí,
por ahí.
Sí, tal cual, sí, es el acompañamiento que siempre tenemos en la ruta, ¿eh? Siempre tenemos una jauría de perros que nos sigue. Bueno, yo soy Ariel, soy argentino,
sí.
He nacido en un país muy generoso, creo que el cual he tenido que salí por patas hace 23 años con mi familia. Soy padre de familia, estoy casado con Marcela, tengo dos hijos y básicamente he hecho muchas cosas en mi vida. Hoy en día soy transportista, ¿sí? Soy apasionado de muchas cosas, de la familia, de las amistades, de los viajes. Y además me gusta mucho, digamos, una buena conversación.
Yo tengo una pregunta un poco trascendente, pero para saber también quién eres, ¿no? Y es,
sí,
como argentino, ¿tú cuando escuchas a Borges entiendes todo lo que dice?
Dije que soy argentino, no un genio.
Vale.
muy buena respuesta, Ariel.
Pero bueno, el cuento de Funes, el memorioso, lo tenemos presente, ¿no?
Claro,
Y realmente, ¿cómo la memoria puede llegar a ser un grave castigo, ¿no? ¿Cómo acordarse de todas las cosas? Hablaba Ignacio antes que vamos puliendo o vamos modificando con cada evocación un recuerdo,
sí.
Yo lo he vivido. En algunas ocasiones he optado hasta por escribirlo para
que se quede,
para tener un argumento base. Sí,
claro.
Sí. hay una película que me gusta muchísimo que se llama Big Fish.
Sí, qué bueno.
Sí, en donde habla básicamente de la relación de padre e hijo, ¿no? Y el hijo desnosta lo que el padre dice, como que era un gran mentiroso y demás, hasta que se muere y empiezan a aparecer los personajes de la historia que terminan siendo reales, aunque un tanto distorsionados por la evocación de su propio padre.
Claro, y por eso que hablábamos antes con Ignacio del recuerdo distorsionado. Hay algo que me ha parecido interesante, Ignacio, en lo que decía Ariel, que lo primero que has dicho, Ariel, es soy Ariel, soy argentino. En tu caso supongo que también es una definición porque te coloca en un tiempo y en un lugar. Luego has dicho que hace 23 años te tuviste que ir por patas. No sé si en tu caso, porque ocurre a veces con los que tu situación no tiene nada que ver con la mía, pero con los que nos vamos de nuestro lugar de origen a otro, ocurre mucho con casos de inmigrantes que verdaderamente están buscando una vida mejor y tenían una vida complicada, que de alguna manera idealizamos también aquel pasado. ¿Lo has hecho tú, Ariel?
No, sinceramente no. Yo estoy donde he elegido vivir, que es Galicia, vivo concretamente.
Bueno, claro, es que te has ido a Galicia, claro, Ariel, te lo has puesto muy fácil a ti mismo, ¿verdad?
Claro, juego con ventaja, ¿no?
Exacto.
He elegido bien. No, de verdad lo digo, yo me siento tan español como argentino. He nacido en Argentina, es mi país de origen, pero yo estoy donde quiero estar. y con mi familia hace 23 años que año a año nos reuníamos para hacer una evaluación de los primeros, no, ahora ya no, pero nos reuníamos para hacer una evaluación de lo positivo y de lo negativo, de lo no tan positivo, y el saldo siempre nos daba a favor respecto a quedarnos. Acabo de recibir a la familia, creo que se los he contado, se casó mi hija el 25 de julio y acabo de recibir a mi familia, y bueno, desgraciadamente tuve que viajar el año anterior por un fallecimiento de mi madre, pero estoy en contacto permanente con ellos y con la realidad de mi país.
Ariel,
sigo creyendo que este contexto en donde estamos ahora es el más adecuado, el más acogedor.
Es donde quieres estar. Ariel, gracias. Muchas gracias por haber participado.
Un placer y saludos a Ignacio y nos encontraremos en alguna otra temporada.
Seguro, seguro. Además a Ignacio lo podéis escuchar por aquí, por la SER. Así que, Ariel, así gracias. Es. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Adiós.
Adiós, Parda. Adiós, Parda.
Adiós, Ariel. Descansa.
Adiós.
Nos vemos. Hasta luego. Nos vamos un poco haciendo un poco serpiente, ¿no? Por todo el tema de hoy, ¿no, Ignacio?
Sí,
con lo que nos van diciendo los oyentes.
Y había un montón de cosas que se han quedado en el tintero y tal vez pues para otra temporada se puedan sacar.
Ojalá.
Pero has dicho una cosa que quiero que aprovechemos, porque es cierto que a veces cómo nos identificamos, no es tanto por lo que hemos vivido, sino por lo que nos gustaría ser, por lo que nos gustaría recalcar de nosotros, por algo que necesitamos reforzar, porque necesitamos pertenecer a un grupo para sentirnos parte de él. Por ejemplo, cuando yo me fui de Galicia para Valencia para estudiar, empecé a sentirme más gallego de lo que era en Galicia.
Y eso nos pasa a todos.
Nos pasa a todos, y estoy seguro de que si Ariel hubiera llamado desde Argentina a una radio argentina, no habría empezado diciendo soy argentino.
Claro.
Porque hay otras cosas que se sobreentienden, porque ya perteneces al grupo, y luego hay otra capa que ya no es tanto que quieras pertenecer al grupo, sino que te lo refuercen los demás, que empiezas a escuchar cuando ya eres el que se desmarca en alguna característica, pues que eres el que se desmarca, te lo dicen y lo incorporas. Y otra que es fingirlo hasta que lo consigas. Cuando hay algo que quieres ser, posiblemente empieces a decirlo hasta que lo interiorices, y no es necesariamente malo. Un ejemplo, está muy denostado el tema de leer por moda, porque ahora parece ser que está volviendo a la moda, aunque sea lo que llaman lectura performativa, que es sacar el libro y no hacer mucho más que tenerlo ahí. Bueno, pero es un paso, ¿no? Querer incorporar esa característica en tu personalidad, la de leer, es un paso para hacerlo realmente, para que se normalice.
Hombre, vamos a decirle a la gente que cuando suba la foto a Instagram intente que el libro esté...
Hombre,
no,
por supuesto.
Que no esté al revés.
Por ejemplo.
¿Vale? Que eso ha pasado recientemente con varias publicaciones.
No me extraña. Sí, me he enterado que igual que los famosos tienen asesores de estilismo para la ropa, tienen asesores de los libros que deberían llevar en las fotografías.
Anda, qué bueno esto.
Se está poniendo muy de moda, es tema para otro día, pero comprendo que hasta cierto punto eso también puede parecer quirúrgico, ¿no? Introducir en tu personalidad algo, pero puedes hacerlo. Eso es algo que se puede hacer.
Esto pasó mucho en las videollamadas de la pandemia, que había ahí detrás siempre una estantería con cuatro libros bien colocados. Para dártela de erudito muchas veces.
Sí, cuando la realidad es que la mayoría de nosotros estábamos intentando sobrevivir tirados como podíamos y entreteniéndonos como podíamos, y no siempre caíamos en lo ideal, que sería aprovechar para repasar toda nuestra biblioteca. ¿Vale?
Eso es así. Pero el tema de los libros es para otro programa.
Sí, porque
la cuestión del estatus, yo diré que la única vez que he robado en mi vida, fíjate, fue en un hotel de Sevilla que tenían colecciones...
No digas qué hotel, ¿vale? Que a ver si no habrá...
No creo que haya muchos, yo creo que no hay muchos que tengan esta característica, pero lo diré, que tenía una colección completa de clásicos de Gredos, de la editorial Gredos, que son buenísimos y son caros, bien encuadernaditos ahí, en una de las habitaciones, dentro de la habitación. Fui por tema de trabajo, no lo había comprado yo. Y, ostras, es que verlos ahí, saber que prácticamente nadie los va a tocar, me tuve que llevar uno.
Pero ¿te llevaste uno o te llevaste la colección entera?
Me llevé uno. Antes de irnos, hay dos cositas rápidas que sí que quiero comentar, porque no nos ha dado tiempo a mucho, a pesar de la hora, porque es un tema enorme. Y es la cuestión de la impermanencia. Hemos dicho que el yo es una cosa que es difícil de acotar y decir esto es así siempre, desde que nacemos hasta que morimos. Es algo que va cambiando. Y tenemos muy asumido que muchas cosas en la vida cambian, que el río no es el mismo río que ayer. Nosotros tampoco lo somos. Y desde la filosofía budista es algo que han tenido muy claro. La impermanencia del yo ha estado ahí, lo agarran, y la propia meditación consiste en diluir ese yo para no dejar la mente en blanco. No es eso, sino ver cómo los pensamientos emergen del Del mismo modo que yo no sé de dónde vienen exactamente cada una de las palabras que estoy diciendo ahora.
Claro.
¿De dónde vienen y cuándo las he elegido exactamente? Sabía que iba a venir esta, pero fluyen, igual que fluyen mis pensamientos. Y verlos desde fuera, diluir un poquito esa sensación de control que tenemos, es una manera interesante de tomar contacto con lo que sí que es realmente la identidad.
Qué bueno esto, sí, efectivamente. A ver si nos da tiempo, aunque sea, a saludarlo, porque lleva esperando ahí un ratito Rafael, desde Alicante. Hola, Rafael.
Sí, hola.
Hola.
Se amanece, nos vamos.
Se amanece, nos vamos. Rafael, cuéntanos, ¿quién eres tú?
Bueno, pues yo, sobre todo la gente que me conoce así, yo no soy de este siglo. O sea, no me identifico nada con la sociedad que vivimos. En fin, lo que pasa en el mundo y en el día a día, ¿no?
Entonces, ¿y dónde te podrías situar tú para estar cómodo, lo sabes?
Pues, entre el 17 y 18.
Vale, lo tienes clarísimo.
O sea, soy pues idealista, detallista, sensible, demasiado romántico a veces, un poco en esa línea.
Qué bien, Rafael. Oye, me gusta mucho que lo tienes muy claro y también ha elegido muy bien. Ya sabemos mucho de ti con lo poco que
sí,
has dicho.
Sí, la verdad que es una selección muy interesante. Y además, esto es lo que decíamos, no solamente sabemos que cumples las características que has dicho, sino que le das importancia a esas características y a contárnoslas. Así que no sé si quieres que le demos el teléfono tuyo a los oyentes por si hay alguien que puede estar interesado.
En volver al siglo XVII.
Claro.
Rafael,
no.
Qué pena además, no tener mucho más tiempo. A ver, cuéntame, lo último.
Yo tengo mucha empatía con la gente. Y casualmente, pues alguno que o alguno me conoce y dice, no, habla con Rafa, que sabe escuchar muy bien, que te oye.
Oye, pues esa sí que es una gran, grandísima virtud.
Y claro, al final, pues claro, siempre son cosas negativas o tristes, ¿no? Las que cuenta la gente, ¿no?
Pero bueno. Yo me voy pero a quedar, bueno, Rafael, con que El Se Amanece tiene tan buena audiencia que hasta tenemos oyentes del siglo XVII.
Luego,
Rafael.
Se ha lucido con este tema.
Desde luego. Un abrazo fuerte.
Gracias,
Rafael. Adiós. Y un libro para ti, Ignacio Crespo. Un placer haberte tenido aquí todo
un
este verano.
Enorme.
Gracias.
Muchas gracias.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.